Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vivimos tiempos en el que los periodistas también nos hemos acostumbrado a hablar de guerras y muertes como si tal cosa, sin detenernos en el análisis. Parece mentira, pero llevamos ya casi 700 días de guerra en Ucrania. Vamos a los 2 años. Más de 100 días de guerra en Oriente Próximo. La dureza de los ataques no desciende y, de hecho, la situación parece difícil de resolverse a corto plazo en ninguno de los dos conflictos. La de Ucrania se puede decir que ha pasado a segundo plano en todos los sentidos, y no es que solo lo diga yo, sino que el propio presidente Zelensky lo denuncia día tras día. Se queja de que la comunidad internacional estamos dejando de lado a Ucrania para centrarnos en Gaza. Hay noticias que ocurren y nos recuerdan que debemos seguir muy pendientes de la ofensiva del psicópata Putin y todas sus derivadas. Lo último, el avión ruso derribado por Kiev en la región rusa de Belgorod. Como pasa en todos los conflictos, hay guerra de desinformación, así que tenemos dos versiones muy distintas. Por un lado, Moscú dice que han muerto 74 personas que iban en ese avión militar, que 65 eran prisioneros ucranianos que iban a intercambiarse con militares rusos. Kiev dice que el avión transportaba misiles rusos. Las autoridades ucranianas investigan si es cierto que viajaban prisioneros de guerra. Rusia pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante lo que califica de ataque terrorista. Están los rusos para dar lecciones. Que se investigue, veremos. Llama la atención el cinismo de Putin. Nosotros hemos visto de primera mano las atrocidades de esa guerra en Ucrania, y que ahora pida una reunión del Consejo de Seguridad por un ataque terrorista, manda. En cuanto a Oriente Próximo, la tensión sigue increciendo. Estas últimas 24 horas han sido especialmente duras en varios frentes. Te cuento solo en esta jornada. Israel y Hezbollah han intercambiado fuego en la zona fronteriza del Líbano. Los ataques son cada vez más agresivos. Allí se vive el mayor pico de violencia de los últimos 15 años. Estados Unidos ha interceptado un ataque con misiles de los rebeldes hutíes contra un buque en el Golfo de Adén, conectando ya al Mar Rojo. Anoche, Estados Unidos destruyó 2 misiles antibuques de los hutíes que estaban apuntando al sur del Mar Rojo, preparados para atacar. En Gaza, las autoridades locales dicen que han muerto más de 200 personas en ataques israelíes. El último ha sido contra un centro de refugiados de la Agencia de Naciones Unidas que trabaja con palestinos. El director de ese centro ha informado de la muerte de 8 personas y 75 heridos. Hablamos de un edificio en Khan Yunis que albergaba 800 refugiados. Te puedes imaginar cómo ha tenido que ser eso. Y no es el único que ha sufrido, en este caso, instalaciones de la Agencia de la ONU, porque hace un par de días se produjo otro contra otras instalaciones también al sur de Gaza. Israel dice que en estas últimas operaciones han logrado eliminar a decenas de terroristas, además de destruir infraestructura militar de Hamas. Acusaciones de unos y otros, como siempre, los civiles en medio. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Julio César Herrero. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Julio, ¿qué tal? Buenas noches, otra vez.
Muy buenas noches.
Oye, saludo en directo a Aldo Rodríguez, es un médico mexicano que hasta la última semana de diciembre, hace unos días, estuvo trabajando en los hospitales de Gaza con Médicos Sin Fronteras. Creo que ya nos atiende desde su país. Aldo, buenas noches aquí en Madrid, buenas tardes en México.
Hola, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, por el espacio.
¿Alguna vez habías vivido, una pregunta personal primero, Aldo, alguna vez habías vivido una situación como la que has vivido como médico en Gaza?
Bueno, como médico, antes de Gaza estuve en la capital de Sudán, en Jartum. Son situaciones muy similares, de desplazados, de bloqueos de médicos. Pero en Gaza lo particular es la cantidad de civiles que son siendo afectados, la cantidad de niños, de niñas y de bebés sobre todo. Esa nunca me había tocado ver.
¿Cómo están los hospitales? Hazme una foto.
Mira, los hospitales están desbordados, ¿no? Parecen mercados, parecen pequeñas ciudades, porque aparte de pacientes, están los familiares de los pacientes que perdieron sus casas, entonces se van a vivir al hospital. Están también refugiados, gente que piensa que los hospitales son un lugar más seguro y llegan, ponen cuatro palos y un plástico y se quedan ahí a dormir a las afueras, en el hospital, dentro del terreno del hospital. Tú no puedes caminar en los hospitales libremente porque hay pacientes, hay camillas por todos lados, al lado de los elevadores, en los corredores, de las oficinas administrativas, por todos lados hay pacientes.
¿Tú has visto los famosos túneles en Gaza?
¿Perdón?
Los túneles, esos huecos debajo de las instalaciones hospitales en otras partes de la ciudad.
Sí, claro. Mira, yo estuve en el hospital Al-Nasser. Es cierto, estuve solamente una semana y media en lo que nos organizábamos y después mi equipo se trasladó al hospital de Al-Aqsa, que está en el área central de Gaza. Durante esas casi cinco semanas que estuve, desde el 17 de noviembre, casi cinco semanas, yo me moví libremente. Claro, yo soy médico, ¿no? Yo estaba buscando pacientes, pero nadie me impidió el paso en esos dos hospitales. Mañana, tarde, noche, en hospitalización, en estacionamiento, en el área de urgencias, en cualquier área. Y personalmente yo nunca vi nada de armas, nunca vi nada extraño. Más que los hospitales desbordados de pacientes. En esas cinco semanas que yo estuve ahí, me consta que no vi nada diferente.
Aldo, no sé cuál es tu especialidad médica, pero ¿qué es lo que más has hecho allí? ¿A qué atendíais?
Soy cirujano general. La mayor parte de los casos, prácticamente el 100% de los casos cuando estuve ahí, porque eran puros ataques aéreos en ese momento, eran traumatismos craneoencefálicos, que la mayoría eran severos, la mayoría de los pacientes pues perdían la vida en el camino o en el servicio de urgencias. Sí hay neurocirujanos que hacían sus procedimientos. Y la otra cosa más común, las amputaciones traumáticas. Llegaban niñas, niños, bebés sin una pierna, sin un brazo, que tienes que hacer una cirugía de control de daños, quiere decir salvar la vida, parar la hemorragia y tratar de salvar la vida a los pacientes. Yo creo que la mayor parte de los pacientes, aparte del trauma craneoencefálico, eran las amputaciones traumáticas y fracturas muy, muy severas.
¿Tenías insumos? ¿Tenías material?
Sí, cuando yo estuve en esos dos hospitales, todavía tenía material. A finales de diciembre ya empezaba a escasear el medicamento para hacer las sedaciones, para las curaciones. Después de varias llamadas y buscar en otros estructuras de salud abandonadas, pues conseguíamos el medicamento para la sedación. Con las compresas y con las gasas, el material para la curación también era difícil, tenías que improvisar, optimizar recursos, pero al último pudimos sacar el trabajo. El problema más de los insumos es en el norte, porque en el norte, si en el sur es difícil que pasen los insumos, en el norte es imposible prácticamente.
Mi colega Alberto.
¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Siempre se dice que en una guerra la primera víctima es siempre la verdad, ¿no? Quería hacerte dos preguntas. Una, insistir en lo que te decía Ángel. ¿Tú crees entonces, dices que tú no has visto nunca en esos túneles debajo de los hospitales ni armas ni nada extraño, que eso es una guerra de propaganda entonces del propio ejército israelí? Y luego, por otro lado, al ser el conflicto en Gaza casi imposible tener verificación o datos correctos, ¿tenemos que tomar los datos que nos facilita Hamás de los 20,000+ ya víctimas como reales?
Sí, mira, no sé si sea guerra de propaganda o no. A mí, como organización neutral e imparcial, me toca dar testimonio de lo que vi y de lo que viví. Y eso sí me consta, en mis cinco semanas que estuve, como médico cirujano que soy, buscando pacientes a cualquier hora del día en el hospital y la noche, nunca vi ni un túnel, ningún arma, a diferencia de otros proyectos donde he estado, que sí puedes darte cuenta que hay, que no dentro del hospital, porque en médicos sin fronteras nunca hay armas en los hospitales, pero a las afueras. A mí nunca me tocó ver nada en esas cinco semanas, en el hospital Al-Aqsa estuve más tiempo, tampoco.
¿Y en cuanto a los datos de muertos, ¿son creíbles los 20,000+, los 25,000?
Mira, yo creo que están cortos, porque bajo los escombros no hay ni gasolina para los camiones que quitan los escombros, por ejemplo. Bajo los escombros me imagino que hay muchos más muertos. Un ejemplo te puedo decir, es un ejemplo de muchos, en el tercer día que estuvimos en el hospital Al-Nasser en Khan Yunis, cayó un misil en un centro de refugiados donde se supone que deberían de estar a salvo las personas, y obviamente en el centro de refugiados estaban niñas, niños, adultos mayores. A los 10, 15 minutos llegaron ambulancias al hospital, recibimos 130 casos, y de esos 130 casos, 70 ya habían perdido la vida. De esos 70, 30 eran niñas y niños menores de 12 años. O sea, con ese ejemplo te pongo, de un solo misil en un centro de refugiados, 120 de un jalón, como decimos aquí en México.
Sí, de un bombazo.
Una hora y media llegaron esos 120.
¿Sí? Uh-huh. Oye, empecé con una pregunta personal y termino con otra. ¿Tienes pensado volver?
Yo voy a donde la organización requiera. No sé cómo está la lista de cirujanos en estos momentos. Sea Gaza, sea Sudán, yo estoy disponible si se requiere.
Aldo Rodríguez, médico, cirujano mexicano, que acaba de volver de Gaza a casa. Cuídate. Gracias, Aldo.
Muchas gracias.
Buenas noches. Nos hemos acostumbrado, como ya no son como sociedad occidental, como periodistas, nos hemos acostumbrado a las guerras, en Voz Populi, aquí en los boletos, en el informativo, Alberto.
Desgraciadamente yo creo que sí, va todo tan rápido.
Eso tenemos, nosotros, imagínate la gente.
Y tenemos tal sobreinformación y tal saturación que sí, desgraciadamente, bueno, lo contabas tú antes, como el propio Zelensky. Digamos, entre comillas, que se queja porque ahora parece que la atención está en Gaza y nadie hace caso a Ucrania. Y bueno, según temen además los que saben de esto, esto va a ser así hasta las elecciones americanas. Los pobres ucranianos van a tener que convivir con los ataques continuos de Rusia y con la falta de interés del mundo occidental, que ahora mismo está mirando pues a otro lado. Y no digamos ya, pues como decía Aldo, que era esto en Jartún, en Sudán, o en todos esos sitios donde sigue habiendo conflicto, donde sigue habiendo guerra, donde siguen muriendo gente por decenas, y la gente ya
no ocupa ni miramos.
Ni un bolo.
Julio, como teoría de la comunicación, como teoría de información, es interesante esto del olvido, ¿eh?
Sí, y está descrito desde hace ya unos cuantos años. Se llama efecto narcotizante. Y es normal que pase, porque cuando las cosas duran tanto tiempo, pues al final uno acaba acostumbrándose y lo rutiniza, lo normaliza, y la consecuencia de eso es que resulta muy complicado, cuando uno ya lo incorpora, ser capaz de medir el alcance, la dimensión de las cosas, porque ya no llama la atención, porque ya no sorprende, porque no te coge con el paso cambiado, porque las imágenes, a fuerza de ver una y otra, llega un momento en donde uno se vuelve insensible. Es terrible, pero es así como funcionamos. Está muy explicado y está perfectísimamente estudiado, pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre eso? Uno tiene la responsabilidad de no dejarse llevar por el asunto y decir, bueno, puesto que las cosas son así, ya no lo tengo en cuenta, ya no cuento estas cosas, porque cada persona que fallece es un drama, y cada crío que no tiene asistencia es terrible. Entonces, es una situación, es un dilema. Bueno, sigue pasando, pero...
Lo que ocurre es que, más allá de la teoría sociológica y de cómo nos afecta en la psicología y demás, el problema está en que ese olvido provoca directísimamente, beneficia directísimamente a uno de los contendientes, en este caso a Putin.
Sí, 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 sí. Y bueno, pero es lo que decía Julio, ¿no? Es responsabilidad nuestra el estar, por mucho que ese efecto narcotizante, que eso no suceda, ¿no? Y tener todos los días un hueco para poder contar y poder poner la vista y reparar al menos 30 segundos en la bestialidad del día, que son muchas.
Y el esfuerzo añadido que debe hacer el profesional de la información para seguir manteniendo la atención, pero que el receptor o que la audiencia no lo perciba como una cosa más. El darle la vuelta a los temas, el plantear lo mismo desde otras perspectivas, el coger con el paso cambiado a quien está escuchando la información, para que, aun sabiendo que le vuelven otra vez a hablar de lo mismo, le están contando algo que no sabía antes. Y es la manera de mantener la atención de la audiencia, es la forma de desempeñar un ejercicio profesional del periodismo, que eso no se olvide, que siga en la agenda y que la gente no se canse. Y es muy complicado hacer esto, ¿eh?
Y la importancia de poner rostros, nombres y caras a los dramas, ¿no? Que no son solo cifras. Y por eso la importancia de que el periodismo siga contando, por ejemplo, y los medios sigan contando con enviados especiales, ¿no? Que se viajen y que vayan a donde está sucediendo la noticia, que sean capaces de poner nombre, de poner cara, de poner rostro, porque es la única manera de, digamos, de alguna manera humanizar el conflicto, o que no sean todo cifras.
¿Qué ganas tengo de la próxima aventura? Yo ahí lo dejo.
Claro, que sobre eso indirectamente iba a hacer el otro comentario. El extraordinario esfuerzo que deben asumir los medios de comunicación, y que seguramente la gente que pone la radio y nada más ponerlo no tiene que pagar, ya escucha algo. Pero tener a alguien allí, poder mandar a alguien allí para que te cuente cosas. El esfuerzo económico para un medio de comunicación es extraordinario.
Perdona, el esfuerzo económico y los huevos hay que echarle. Perdón por hablar en primera persona, pero tampoco está mal, ¿eh?
Pero tú sí.
Ya. Sí,
pero es verdad que las empresas periodísticas tienen que apoyar, si no, no viaja nadie.
Y tú sabes, Ángel, porque lo has vivido y porque lo hemos vivido, que pues la crisis del periodismo y la crisis de los medios influye directamente en
directamente
esto. O sea, nosotros hace, pues yo en ABC en los años 90, cuando la primera guerra del Golfo, ABC tenía 5 corresponsales enviados cubriendo, con un seguro de viaje que costaba, me acuerdo en aquella época, 100.000 pesetas a la semana, el seguro, y tenían todo seguro, y tenían todos un chaleco, no antibalas, antiframentación. Y el dinero que costaba eso se podía soportar porque no había llegado a la crisis publicitaria.
Ojo,
crisis
de más medios. Corresponsalías en todas las capitales del mundo.
13 fijos y unos 50 colaboradores, claro. Tenía ABC. Ahora creo que le quedan 2. Pero es así, o sea, y desgraciadamente es directamente proporcional la crisis de los medios a la crisis de la cobertura informativa y a lo que se sacrifica la verdad y lo que se puede contar.
Y es bueno que la audiencia conozca esto. Lo caro, sí, lo sí. Extraordinariamente costoso que resulta informar.
Claro. De hecho, ahora mismo es que lo vemos. Vemos cómo se mueven. Al final, los corresponsales, y tú lo sabes, Ángel, los enviados especiales son siempre los mismos. Son lo que llamaba Manuel Egrinech en la tribu, y no son más de 15, 20 ahora mismo en España. Y ves que la gran mayoría, el 90%, se ha ido de Ucrania y está en Oriente Medio, está cubriendo Palestina. Porque, primero, la mayoría de los medios privados no tienen capacidad ni les interesa, porque no reporta los beneficios, todo el gasto que tiene. Y luego los medios públicos, pues también están sujetos a una crisis, y son los únicos ahora mismo que pueden mantener esa cobertura y esos costes.
En fin, me manda un mensaje uno que empieza en esto de la información internacional y tal. Sí. Igual te suena, Alberto. ¿Qué? Un tal Enrique Serveto.
Sí, algo.
Un chaval que empieza... Que dice, ¿qué tiempos? Lo que hay que hacer ahora es celebrar que tenemos la suerte de vivir en Europa, en una sociedad que hay que defender contra la locura de unos cuantos.
Sí, y Enrique sabe mucho de esto.
Joder, que sí sabe.
De coberturas y de viajes.
Joder, que sí sabe. Un lujo tenerle por aquí dando vueltas. Volvemos a casa. Chapote, protagonista del famoso eslogan que te vote Chapote. Bueno, pues era este cabrón.
Bueno, hoy ha arrancado el juicio contra los etarras Chapote y Amaya por el asesinato de Manuel Zamarreño. La fiscalía pide para ellos 120 años de prisión por este atentado que tuvo lugar en el verano de 1998, cuando colocaron una bomba en una moto cerca de la casa del concejal del PP en Rentería. Zamarreño murió en el acto, su escolta, que iba unos metros por delante, sufrió graves heridas, que ha recordado hoy en la Audiencia Nacional.
En aquellos momentos me quedé ciego, medio inconsciente, ciego, había tenido rotura de tímpanos, lo han operado y tampoco ha funcionado, y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Yo me acuerdo que al quedarme ciego, cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme, y claro, metiendo la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo. Tengo, pues eso, estoy operado del ojo y tengo reconstruida la oreja.
El atentado también provocó heridas a un viandante. Ni Amaya ni Chapote, ambos se han negado a declarar.
¿Conoce usted los hechos que son objeto del mismo?
Bai, ez dut ezer esango, ez dut ezer erantzungo, eta ez dut honetan parte erikartu.
no tengo nada que decir, no tengo nada que responder, no voy a formar parte de esto. Chapote, recordemos, está condenado por 13 asesinatos, entre ellos los de Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa o Miguel Ángel Blanco.
Hoy se le juzga, ha empezado a juzgársele por el asesinato de Zamarreño. Aparte de asco y de todo el desprecio humano del que yo pueda ser capaz de expresar, el testimonio del escolta de Zamarreño pone los pelos de punta, Julio.
Sí. Hay algunas cosas que vuelven y están bien que vuelvan. Seguramente que la franja de 9 a 9 y media no pueda optar a ningún premio de los de memoria. Pero esto sí es memoria. Esto sí es memoria histórica y además muy reciente.
¿Te refieres a nuestro tema?
Sí, de 9 a 9 y media, sí. Y eso también es memoria histórica. Lo que pasa a lo mejor igual es que nos pilla tan de cerca que la memoria tiene que ser a partir de 70 años o más. Y el tiempo que ha pasado desde que ocurrió esto y que ahora se pongan a juzgar también, esa es otra derivada y habría seguramente que se podría dar alguna vuelta a este retraso en la justicia, pero seguramente que para la víctima, a pesar de que haya pasado el tiempo, pues está bien que llegue. Seguramente lo desearían que hubiera llegado, que este juicio hubiera llegado antes, pues porque si no, todo este tiempo retardando el cerrar el duelo, el poder ver a la cara en el caso de que alguno de los afectados o alguno de las víctimas tuviera gana de ver a la cara a este tipo. Y ver por lo menos que está siendo sometido a un proceso judicial con todas las garantías. Imagino que, no sé si esto ayuda en algo a la víctima, entiendo que sí.
Mucho.
Y alguno de los testimonios que hemos escuchado así lo manifiestan, ¿no? A pesar de que la justicia llegue tarde y bueno, pues nunca pueda volver otra vez a restituir lo que las vidas con las que este tipo acabó. Fíjate que casualmente se da la circunstancia de que hoy, cuando empieza este juicio, y no sé si con la intención o no de establecer algún paralelismo, el candidato a Lehendakari por EH Bildu afirma hoy en una entrevista que ETA ha asumido todas sus responsabilidades y añade que hay otras violencias cuyas responsabilidades no están asumidas. Esto lo ha dicho hoy el tipo que no vais a perdonar, pero no sé el nombre. En fin, es una casualidad perversa y es maldita gracia, coincidencia declarativa.
Alberto.
Bueno, yo creo que dentro de los tipejos de ETA y de la peor ralea de sanguijuelas de la banda, este Chapote ocupa el podio, sí. Yo creo que junto a De Juana y a algún otro como Iñaki Bilbao o alguno de estos, ¿no? Porque yo le he visto hoy un poco al comienzo y es exactamente lo mismo. Recuerdo cuando hace, no sé si a 15 o 20 años, el juicio por el asesinato de Gregorio Ordóñez, que estuvo María San Gil, que se quedó cruzado, se le cruzó para mirarle, que dijo ella solo quería mirarle, cruzarle, y es la misma mirada de sanguijuela, solo que bastante más viejo. Por lo menos esa es nuestra pequeña victoria, ¿no? Pero luego, efectivamente, lo que decía Julio, hay que recordar que aparte de los 300 y pico asesinatos sin resolver, que hay pues 300 y pico multiplicar por 3, 4, 5, 6, 8 afectados que no saben al final quién mató a su familiar ni nadie ha pagado por ello, el amigo Chapote no se ha arrepentido en nada, está ya en una cárcel pues del País Vasco, de Navarra, no sé en cuál le tocará a él.
Ya está allí, ¿eh?
Sí,
está
sí, por eso.
Desde el año 22.
Está en una de las... De esas, ya no queda ninguno fuera de País Vasco y Navarra. Y bueno, sigue sin colaborar con la justicia, sigue con esos ademanes chulescos de perdona vidas. Y lo malo es que, tal y como van las cosas, pues seguramente dentro de poco veremos algún tercer grado que se le conceda y le veremos con una vigilancia telemática en el tobillo que se vuelve a pasear de chiquito por el País Vasco. Eso es lo más terrible.
Insiste a veces el gobierno o algunos miembros de formaciones de izquierdas cuando el tema de ETA está en la agenda mediática, insisten una y otra vez en que esto de ETA ya pasó, sí. A pesar de que resulte absurdo, bueno, decir que esto pasó, pero sin embargo lo del franquismo parece que no pasó, pero más allá de eso, que insistan en la idea de que esto pasó cuando más de 300 casos todavía están pendientes de resolver, y algunos de los que todavía militan en esas filas podrían ayudar a que se resolviera, para que efectivamente todo en algún momento acabe por pasar.
Perdón. Oye, os iba a preguntar que os imaginéis, vamos, es que es inimaginable, yo no puedo ponerme en la cabeza de esa gente, pero ¿os imagináis cómo tienen que sentirse los 360 y tantas familias de los que no se sabe ni siquiera quién los mató? Uh-huh. Y sabiendo que Otegi, que Chapote, que Josu Ternera, que toda esta chusma, seguro que saben mucho sobre algunos de esos 360 y pico atentados. Es increíble, qué ignominia, ¿eh?
Y verles, y luego que te digan eso, que pues como decía Julio, ¿no? Que esto ya se ha acabado, que ETA ya no importa,
sí,
a nadie.
Sí, el candidato a Lehendakari, que ETA ha asumido todas sus responsabilidades políticas, pero...
Es que eso es falso.
¿Cómo es posible semejante desfachatez cuando efectivamente más de 300 casos, y claro que hay gente en vida perteneciente a la banda, o que en su momento perteneció, o que tiene una relación muy estrecha, y que necesariamente tiene que conocer, porque, en fin, no estamos hablando de que en la banda militaran 200.000 terroristas, que no. Uh-huh. Que seguramente que tienen información, si no es directa, indirecta, algún indicio, algo que ayude a esclarecer, y que se zanja la cuestión diciendo que está sumido todo cuando más de 300 casos están pendientes.
Pues lo peor de todo esto es que, efectivamente, este individuo, que es el de que te bote Chapote, pues en las elecciones de generales pasadas, que se planteó entre que te vote Chapote o no, hubo mucha gente que no le importó el que te vote Chapote, y lo veremos en las próximas elecciones vascas, que Bildu y esta gente va a quedar pues con serias opciones para gobernar en el País Vasco.
No, las quinielas van a ser muy complicadas de hacer, ¿eh? Aquello va a ser un... No sé si va a ser un tripartito, pero va a quedar muy parecido, todo pinta, con un importante ascenso del PP en su nivel, pero a ver a quién apoya a los socialistas, si tienen que apoyar a alguien.
Claro,
o si... Bildu ya ha planteado al PNV hoy que lleguen al acuerdo de que gobierne la lista más votada.
Pues fíjate.
Va a ser tremendo, pero en casi todas las quinielas, Bildu sale. O sea, o Bildu con el PSOE...
Como más votado.
Y gobernar o Bildu con el PSOE, o Bildu con el PNV, o Bildu con los dos. Bueno.
En fin, continuará. Déjame dos minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, quedas con los amigos y a quien le toca conducir. Bueno, pues pongamos que a Luis. Luis nunca le han puesto una multa. Bueno, pues este año está muy enfadado, muy mosqueado, porque le han subido el precio del seguro. Ya le he dicho, Luis, no te enfades, porque tienes que irte a la Mutua, porque allí sí te bajan los precios de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Julio César Herrero. Por cierto, me manda un abrazo para ti, Enrique Cerveto.
De vuelta va.
Es lo que tiene. Propuesta de Alberto.
Quiere, Alberto, que hablemos de una noticia que hoy podemos leer en Voz Populi. Publica cómo Pedro Sánchez ha recolocado a uno de sus amigos en la empresa pública Enisa. Es el socialista Borja Cabezón, dirigente del PSOE de Madrid, y va a ser nombrado consejero delegado de esta empresa. Hasta ahora ocupaba el cargo de embajador en misión especial para la COVID-19, es decir, que elaboraba informes diarios sobre la situación de la pandemia y la donación de vacunas. Cobraba 60.000 euros en exteriores en ese cargo, ahora ganará casi 99.000 como CEO.
Me encanta lo de delegado para el COVID, cuando ya el COVID... No, no, en fin, ¿qué habrá estado haciendo estos tíos?
Dice
la
que
semana pasa.
Informes diarios, dice.
Ya ves tú. Digo que... ¿Has hecho los deberes?
Sí.
A
sí,
ver,
sí.
Venga.
Unos cuantos solo, ¿eh? No, pues el caso de Borja Cabezón es muy sintomático, porque lo ha pasado en un mismo día. O sea, ayer este hombre era todavía embajador del COVID y ya hoy, tras la noticia nuestra, pues ha hecho comunicado industria diciendo que pasa a ser CEO de la firma Enisa. Tenía miedo a que se supiera antes de tiempo y le bloquearan, como le pasó en su momento, porque ya, como ya te digo, Sánchez sabe pagar los favores y es amigo de sus amigos, y él intentó que fuera director de la Casa de América. Lo que pasa es que en la Casa de América tienen voz y voto.
Hay un patronato.
Aparte del gobierno, claro, tiene voz y voto ayuntamiento y la comunidad. Y pusieron el grito en el cielo porque Cabezón no tenía ninguna experiencia en ese ámbito, y al final lo echaron para atrás. Y de ahí acabó de embajador del
COVID. Está bien de Casa América, sí, embajador del COVID.
Lo mismo, para un rato y para descosido. Pero bueno, lo que pasaba, hay unos cuantos ejemplos, ¿no? A Pepo Hernández saltándose al Partido Socialista de Madrid y pasando de toda la gente que trabajaban entonces en el ayuntamiento, como Puri Causapié o otra gente que llevaba toda su vida en el socialismo madrileño, pues puso a Pepo Hernández porque fue entrenador suyo en el equipo del Estudiante, ¿no? Y le mantuvo allí pese al desastre que suponía. El caso más sintomático quizás sea el de Juanma Serrano. Juanma Serrano, que fue el que le prestó y el que le hizo de conductor cuando él decidió recorrer toda España para recuperar la Secretaría General del PSOE, pues le premió con la dirección, la presidencia de Correos. Le ha aguantado allí casi 4 años y 1.000 millones de déficit después, pues al final tuvo que cesarle, ¿no? Miguel Ángel Oliver, que fue su portavoz y con el que estuvo en Moncloa mucho tiempo, le ha metido en F. Óscar López, que también era amigo suyo de los primeros tiempos del PSOE, primero le premió con la canonjía de paradores.
Esa mola, ¿eh?
Esa mola. Sí, ya sabes que todos los periodistas decimos que ser portavoz, ser jefe de prensa de paradores es el destino idílico. Y ahora se lo ha llevado también a Moncloa. Y también está Iñaki Carnicero, que también un arquitecto que coincidió con él en los tiempos de Ramiro de Maestros, también tirando a la canasta. Primero le hizo director de vivienda en la época de Ábalos. Ábalos tuvo que modificar incluso el organigrama del ministerio para crear una dirección general que no existía, Y una vez que llegó Óscar Puente, pues ahora mismo es el secretario general de la Agenda Urbana y ahí sigue colocado y bien.
Sí, pero estos son, hemos dicho, amigos de la infancia.
Sí.
Luego los que quedan con la familia.
Luego está el resto de los que
luego van. Está luego la política.
Exacto, la política y las parejas, que hay muchos casos de matrimonios, ¿eh? Y de parejas.
Es impresionante, ¿eh, Julius?
Sí, es muy bonito esto. A ver, estos son amistades cuando uno llega a un puesto que se acuerde de los que siempre han estado contigo en los peores momentos y eso, y les das un puesto. Fíjate, yo, el hecho de que sean amigos, bueno, si uno tiene que poner a gente que sea de confianza en determinados cargos, entiendo que cuando uno conoce a alguien tenga preferencia por ese alguien, siempre y cuando la amistad no sea el único criterio y exista también el del mérito y la capacidad, que deberían ser los criterios para estar al frente de instituciones públicas o de organismos que dependen,
sí,
de
la administración. Pero un tío que es embajador en el COVID,
pero claro, claro, dices, vamos a ver, o en realidad es un fiera y da igual para un roto que para un descosido, sabe de tantas cosas y está tan capacitado para todo que puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio, y esto es poco creíble, o si no al final dices, no, es que el único criterio es que es amigo de... Y hombre, después, luego pasa como lo de Correos, estamos hablando de la cantidad de dinero que esta entidad adeuda, ¿cuánto habías dicho, Alberto? ¿1,000?
Déficit en Correos, que era una empresa, bueno, pues puntera y que era una de las joyas de la corona.
¿A cuánto asciende el déficit?
1,000 millones de déficit.
Claro, es que mira, estos amigos, pues muy bien, llévatelos a hacer una barbacoa, pero no lo pongas al frente de una entidad de estas características que deja un déficit de tantísimos, claro, dígitos.
No, no le quedó más remedio que al final, hace pues un par de meses o así, o un mes menos, cesarle, aunque contaremos, sí, pronto cosas de Juanma Serrano.
Seguro. Capítulo político del día con García Page de protagonista. La secuencia de las declaraciones es maravillosa. Luego voy con una guinda, además.
Vamos por partes, vamos a empezar, sí, por el principio, porque ha sido tarde intensa. El PSOE contra García Page por decir que están en el extrarradio de la Constitución. El presidente de Castilla-La Mancha estaba hoy en Fitur y ahí ha dejado dos grandes titulares. De un lado, hacer frente común con tres comunidades del PP sobre la financiación autonómica, y por otro, las críticas a la última cesión a los independentistas catalanes.
El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución. Probablemente estamos muy en el límite ya en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar por la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no?
Le ha respondido en redes sociales Santos Cerdán, dice que todo terrorismo es malo, pero que Page debería saber qué es terrorismo. Y más allá ha ido el ministro de Transportes, Óscar Puente.
No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
Y después ha vuelto a responder García Page.
El problema es Puigdemont, no es el PSOE. Puigdemont quiere que el PSOE salga de su sitio. Y me voy a entender muy bien con Óscar en los temas, en los metros cuadrados y en las autovías. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. El que gana a la derecha, la extrema derecha en este país, no está en ningún extrarradio.
Incluido el señor Sánchez, entonces.
Yo gano a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones.
Bueno, luego, ahora pongo la guinda, estaban en una charleta García Page, Mazón, el valenciano, estaba Moreno Bonilla y el andaluz, y López Miras, el presidente de Murcia. Estaban los cuatro charlando y lo acabo de ver en Antena 3. Y bueno, pues en el diálogo, ahora lo traduzco porque soy un poquito mal, se meten contigo, haremos desde fuera, haremos lío, dice Juanma Moreno. López Miras le dice a García Page que tú les pones nerviosos todos los días. Mazón, sí, pero a ti eso, Emiliano, a ti eso te gusta. Mira, escucha.
Vamos a llegar equiparaditos. Movernos un día a los cuatro.
Claro. O sea, la que luego te la resistía.
¿Cómo significa?
Lo tienes nervioso todo el día.
Eso te gusta.
La última frase, que es la que peor se oye, es García Page, que dice: yo sufro, no te lo imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima. Echar a todo Dios que se le opone. Cierro las comillas. Venía así como traducido con subtítulos. cogedlo por donde queráis.
No, yo es que ya no sé si creerme esto de paje o si es un, o si es un,
hombre, hoy no está mal.
O si es un teatrillo como siempre, o luego sí que es verdad que ya viene de este fin de semana, no ha estado en La Coruña en la convención, se montó un viaje a China de inversiones que le vino de maravilla. Y bueno, el problema de ahora yo creo que el increciendo es porque claro, en el gobierno el que responde ahora es un tipo tan educado y tan fino como Óscar Puente, ¿no? Entonces, los cruces de verbales y la escalada dialéctica con este hombre pueden ser peligrosas. Pero ahí sí que tiene una razón Paje, y es que se la tira con fuego. Que es él sí que gana y sí ha sido la única mayoría absoluta que ha conservado en las últimas elecciones. Y bueno, vamos a ver si la sangre va a llegar al río, si al final va a querer seguir enfrentándose o se va a quedar como siempre, en agua de borrajas y hasta la próxima salida de Patrón.
Yo le he querido entender, estoy a un pelo de que me echen, digo, solamente le ha faltado que dijera eso.
Sí, y dicen que Ferraz le abre la puerta y que se ha pasado, dicen los de Ferraz, pero bueno, yo solo recuerdo que bueno, pues hemos visto como históricos al final no se atreven a echarles. Creo que si no me corriges,
sobre todo Ángel, estando en el poder.
Claro, si no me corriges, yo creo que a Nicolás Redondo al final todavía no le han dado la expulsión. Sí, ya se han dado. Bueno, pero a Paje, que efectivamente dices tú que gobierna Castilla-La Mancha, es complicado, ¿no? Es la única comunidad que mantiene el PSOE. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero sí, nos puede traer jornadas divertidas.
Un verso suelto, pero en este gobierno no les da por la poesía, yo creo. Esta declaración de que yo gano elecciones, como si eso le importara al presidente del gobierno. Al presidente del gobierno lo que le importa es gobernar. Lo de ganar las elecciones, hombre, ayuda, pero no es una condición necesaria.
Como dice la realidad, ¿no? Lo que importa es la realidad.
Sí. Entonces dice, no, yo ya tengo claro que sumando por aquí, aunque pierda, sigo estando donde yo quiero estar. A mí lo de ganar las elecciones
sí,
no
pero,
es precisamente,
Julio,
un mérito.
La frase de Óscar Puente, cuando dice, bueno, el que está fuera es él, le está diciendo, macho, te estás cayendo por el precipicio. O sea, un poco más y le dice, mira el líquido de frenos.
Sí, el asunto está en, yo no sé si esto a Paje le afecta, le quita el sueño o dirá, pero vamos a ver, alcalde venido a más, ¿qué me estás contando? ¿Qué me pretendes decir a mí, a estas alturas de la película? ¿Que me vais a enseñar dónde está la puerta? Bueno, pues sí, ya decidiré yo cuando la cojo, o si no, a ver si hay alguno de vosotros que tenga lo que haya que tener para ponerme fuera del partido. Bueno, que por otra parte, yo creo que es que, pero esto es un juicio de intenciones, llegado el caso, yo es que creo que el Partido Socialista tampoco tiene ningún problema a poner a Paje en la calle, claro, después del histórico que tiene.
Tú ves las redes sociales, la polémica, y por ejemplo en Twitter ves la cuenta de Óscar Puente, en el que se ponía cuando él contesta que si el que está en el extrarradio es él, y los comentarios que entran. O sea, es, vamos, ni uno a favor de Paje. O sea, todos diciendo que le echen, que es un fascista.
Esa legión está perfectamente dirigida, organizada, pero, y hasta pero en nómina.
No creas tú.
Pero así montan los partidos políticos las cosas, claro.
Muchas veces es un, o en los foros, o en los tales de historia, ¿no? Yo creo que el PSOE está echado al monte, como dice Julio, le importa un pito echar a Paje, que le van a seguir bendiciendo todo lo que diga y lo que venga de Ferraz.
En todo caso, la respuesta a Paje se la está dando la tercera y la cuarta fila, ¿eh? Sí. De momento, bueno, al presidente del gobierno yo no le he escuchado y...
Pero ojo,
está mandando a los subalternos
que
les mola esto.
Pero que Óscar Puente ahora ya ha ganado un peso, ¿eh? Es su cancerbero. Y por cierto, para los que somos de extrarradio, a ver, que se suele usar la palabra extrarradio como con tanto desprecio.
¿Qué más? Otro nombre propio del día, Nekane.
Eso es, Álvaro García Ordóñez, que ha tomado posesión para un nuevo mandato como fiscal general del Estado. El gobierno le ratificó en su cargo, a pesar de la sentencia del Supremo que le acusó de desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado, y a pesar también de que muchos fiscales le reprochan su tibieza ante los ataques a los compañeros que participaron en el juicio del Procés. Hoy mismo hemos conocido que ha ocultado que el Senado le pidió un informe sobre la ley de amnistía, petición a la que no ha respondido. Patricia Rossetti.
No pretende ser comentarista, ni político, ni judicial. No quiere estar en el centro de la polémica. Tras tomar posesión de su cargo en esta nueva etapa, Álvaro García Ortiz repitió lo que dijo en diciembre en el Congreso. Reivindica la neutralidad, objetividad e independencia. No quiere colocar a la Fiscalía en la contienda mediática ni en el conflicto asociativo. Defiende el silencio.
Convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica. Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros. Ese no es el modelo de Ministerio Fiscal Imparcial que proclama nuestra Constitución. No es tampoco mi modelo de Ministerio Fiscal.
Quiere mantenerse en el espacio de lo jurídico. Dice que la Fiscalía se va a trabajar para servir a todos los españoles y reclama lealtad institucional a todos los poderes públicos. Siempre que le han preguntado por la ley de amnistía, se remitió a que se pronunciará cuando se publique en el BOE. Fuentes jurídicas señalan que no podía hacer nada hasta tomar posesión. Ya la ha tomado. Los vocales del Consejo Fiscal, de la Asociación de Fiscales, muestran su estupefacción en un comunicado al enterarse de que el Senado pidió un informe el 7 de diciembre y no han tenido conocimiento hasta ahora. Manifiestan que el fiscal general está ocultando información.
¿Cómo lo veis, Julio? Es impecable lo que ha dicho. Solamente
hace otra cosa es que lo haga.
Exacto. Claro, es que la parte del discurso, y a mí no se me ocurre ninguna objeción. Lo que pasa es que cuando se ha movido y cuando ha hecho algunas cosas, no parece que algunas de ellas sean compartidas por una parte importante de los de quienes pertenecen al Ministerio Fiscal. Son los miembros del Ministerio Fiscal los que están cuestionando la actitud y las decisiones y la manera de proceder, no las declaraciones, sino la manera de proceder del fiscal general, e incluso están cuestionando la falta de declaraciones del jefe de la fiscalía cuando algunos fiscales se sienten acosados o se sienten condicionados o cohibidos por algunas declaraciones políticas. Luego, esto de que no tiene que estar en el centro, bueno, no tiene que estar en el centro cuando la circunstancia no te obliga a estar en el centro, pero si la circunstancia sí te está pidiendo que estés en el centro y protegiendo a los miembros de la carrera fiscal, tampoco pasa nada porque el fiscal general haga algún tipo de declaración y salga en defensa de los suyos. Pero más allá de la cuestión declarativa, respecto a la manera de proceder, tampoco parece que esté siendo un ejemplo de imparcialidad y de independencia. Y este ejemplo que acabamos de escuchar en la crónica es una muestra palmaria.
Es que Albert. Los fiscales han enterado hoy que hacía un mes y medio que el Senado había pedido un informe. Claro. Y que ni siquiera le había planteado al Consejo Fiscal. Él dice que es que estaba en funciones y que no...
Se me ha olvidado.
No debía tener la llave de los cajones o algo así. Un mes y medio con el informe metido. La verdad es que el papelón de este hombre...
Por criticar.
El papelón de este hombre, que es bueno, pues fiel servidor de quien le nombró y bien sucesor de quien le precedió, que no me salía la palabra, pues bueno, pero es un papelón tremendo, porque yo recomendaría mirar, por ejemplo, lo que decía la Fiscalía en septiembre, la memoria de la Fiscalía, sobre lo que era los CDR, sobre lo que era el terrorismo, sobre lo que era, que es todo lo contrario de lo que están diciendo ahora mismo desde el gobierno y desde las propias instituciones o desde todos los satélites jurídicos y judiciales del gobierno. El papel de Álvaro pues va a ser bastante complicado, pero bueno, como dijo en su día Sánchez, la fiscalía ¿de quién depende? Pues eso.
Pues ya está. Pues oye, noticia que me llega, me pasa a Gonzalo Zavallo ahora mismo, protagonista Alejo Vidal Cuadras.
Ha reaparecido esta noche después del atentado que sufrió el pasado 9 de noviembre en Madrid. Recordamos que le pegaron un disparo en la mandíbula. Lo ha hecho en un acto organizado por Neos que analizaba el desafío del independentismo en España. Ha aparecido dos meses después, sentado en un sofá y con bastante buen aspecto.
España atraviesa un momento muy difícil de su historia, donde la existencia misma de la nación está en peligro.
Impresionante, ¿eh?
Sí, yo lo hemos subido antes a la página porque estábamos cubriendo. La verdad es que la evolución de Alejo es impresionante para la edad que tiene, para lo que pasó, como milagrosamente escapó con vida ese disparo en la que le entró por la mandíbula y le salió y le rompió toda la mandíbula. Y nosotros ya estamos en contacto con él, es colaborador nuestro y siempre estamos haciendo un seguimiento. Y es la primera vez que se ha atrevido, sobre todo, intelectualmente y en la cabeza le funciona de maravilla, pero él tiene muchos problemas con el habla porque, ya te digo, la bala de 9 milímetros le destrozó toda la mandíbula y la boca. Y bueno, pues oírle ahora hablar en este acto de la Fundación Neos, pues es una alegría para todos. Y bueno, yo creo que pronto, aparte de sus columnas, vamos a poder tenerle y poder escucharle mejor.
Columnas, Alberto, que escribió desde el hospital, tío.
La primera nos llegó a Vox Populi, creo recordar. Su atentado fue un jueves, el día de la Almudena, que era un jueves, que fue cuando se conocieron todos los pactos de Puigdemont y tal, y ese mismo día fue el atentado. Y el jueves siguiente, por sorpresa, nos llegó a la mesa de Vox Populi su columna del domingo.
Impresionante.
Que fue alucinante. Pero te digo que intelectualmente la cabeza le funciona de maravilla, pero él tiene muchos problemas para hablar y había tenido mucho trabajo con los del Marañón.
Ya tenía la garganta tocada de toda la vida.
Pero claro, tú te das cuenta que le entró la bala por un lado, le destrozó la mandíbula.
No, la lengua
y entonces hacía mucho trabajo de logopeda y tal y eso, pero bueno, da gusto, se le entiende perfectamente. O sea que bueno.
Sí, es impresionante, Julio.
Sí, esa es la palabra, escuchar a este hombre después de todo lo ocurrido, pero bueno, lo estaba diciendo Alberto, la cabeza, afortunadamente la cabeza no se vio afectada por este atentado, sigue lúcido, y esto con ejercicio uno vuelve otra vez a manejar la articulación, a perfeccionar la dicción, a que el aparato fonador esté en condiciones, seguramente llevará tiempo, pero hasta entonces pues seguir escribiendo, que también es otra forma de comunicar. Menos impresionante que el sonido que acabamos de escuchar, pero igualmente válido.
Oye, ¿no tenéis la impresión, me quedan un par de minutos, pero ¿no tenéis la impresión de cara a mañana o de cara a estos días de información con qué nos sorprenderemos mañana? O sea, eso que dice, primero, partiendo de la base de que no tiene límite ni el presidente ni su entorno, partiendo de la base de que nosotros ya no podemos predecir nada de lo que venga, eso que dices, a ver por dónde sale mañana, cuando no es por el terrorismo de segunda, es por el nombramiento de no sé quién, cuando no es por una reunión con no sé cuántos, el día menos pensado nos manda F una foto de Sánchez con Puigdemont.
Hombre,
pero ya, el día menos pensado.
Ya lo han dicho los de Junts, pero es que volvemos al principio, yo creo que es la teoría de lo que decía antes Julio, de narcotizante. Es tal la cantidad de cosas que va haciendo, que vamos dejando de un día para otro, que nos limita la capacidad de asombro, que bueno, vamos a ver lo que dices tú, qué es lo que nos espera. De momento, que sepamos, el próximo, hasta el pleno, Junts ya ha dicho... El pleno del 31 ya ha dicho que ellos van a intentar y van a seguir presionando al PSOE para que una o dos de las enmiendas que tiene vivas, que sabes que se pueden votar si no se tocan, esas que son la de blanquear a los Puyol, extendiendo el tiempo de...
Para atrás
2 meses. Y otra de eliminar el delito de traición, que es una de las cosas que la Unión Europea sí que puede cuestionar, que va a seguir intentándolo, y no nos extrañemos que el miércoles el PSOE esas dos mociones o alguna de esas dos las acabe votando y se incorporen al texto porque siguen vivas. O sea...
Sí, lo que pasa es que como están pasando tantas cosas y algunas de ellas tan decisivas y seguramente tan graves, una vez que esto haya pasado, cualquier otra cosa que en circunstancias normales resultaría llamativo ya será simplemente cosa sin mucha trascendencia. Y esto tiene importancia.
¿Cómo llamaste a la teoría esta del cansancio que has dicho antes?
Teoría, efecto narcotizante.
El efecto narcotizante de la amnistía también funciona, ¿eh?
Hombre, seguro.
O sea, tú vas en el coche, oyes la palabra amnistía, Puigdemont, y dices, me voy a cadena 100 con Javi Nieves. Más contento.
Y lo siguiente,
con el pirata en Rock FM.
Lo siguiente es que te dirán la primera vez la historia del referéndum, y entonces la amnistía te parecerá ya lo más normal del mundo.
Claro,
porque
claro,
el grave será el referéndum.
Por eso.
La teoría de los estratos o las capas superpuestas.
Lo decía Guerra, ¿no?
A registrar.
El salchichón. Era la rodaja de salchichón, sí. Y al final te tragas el salchichón entero.
No es verdad.
Pero a eso que cambian las valoraciones dependiendo la grave de las cosas se llama efecto halo.
Ah, muy bien. Pásame una relación de efecto.
Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Chao.
Adiós, Alberto.
Adiós,
un abrazo.
El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Emiliano García Page, que ha conseguido cabrear definitivamente a su partido, que hasta ahora había despachado sus pronunciamientos discrepantes de la línea oficial del partido y del gobierno, digamos que con indiferencia. Pero hoy, en una acción claramente concertada, desde Santos Cerdán en las redes sociales hasta Óscar Puente, que es el ariete favorito de Sánchez, han salido en tromba para acusarle de hacer el juego a la derecha y de que es él el que se está colocando fuera de la historia del Partido Socialista. No es verdad. Page solo dice lo que decía el Partido Socialista hasta el 23 de julio, que la amnistía era inconstitucional e indeseable, y que el Partido Socialista de Sánchez se está encaminando a la frontera constitucional, por decirlo suavemente. Algunos pensamos que hace tiempo que la dejó atrás, y que el terrorismo no se puede conceptuar entre bueno y malo. Todas estas obviedades que dice Page, por más que las piense mucha gente de derechas y otra que no es de derechas, le han acarreado esta especie de salida en tromba para convertirle en lo que más desea Page, una oveja negra dentro de un rebaño que en el fondo le da los votos que necesita para seguir gobernando en Castilla.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo es su historia?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartidor se puso enfermo y me dijeron, pues tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno, pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pueblecillo. Empezaba a dar vueltas por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego. Había un andamio con albañilas. Yo no me di cuenta, yo noté un zarandeo en el camión. Digo, pucha, qué lento la me ha pegado en el camión, que vamos bien para el camión. Yo oía nada más que pegar voces sin vergüenza. Y es que resulta que le había pegado un viaje al andamio que lo había desmontado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño, sin niños. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada, con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Uno de los sueños de la Comunidad de Madrid se ha cumplido. A partir de 2026, Madrid albergará durante 10 años el Gran Premio de Fórmula 1 de España, lo que supondrá una inversión de cerca de 450 millones de euros, el 0,2% del PIB regional, el 0,4% para la capital de España. Este acontecimiento deportivo tendrá un significativo impacto en sectores como el hotelero, el inmobiliario, el ocio y la restauración, y también el de la tecnología. El proyecto será financiado íntegramente con capital privado para evitar los problemas que se dieron en Valencia entre los años 2008 y 2012. Además, la repercusión en cuanto a la imagen convertirá a Madrid en el icono del ocio y del desarrollo. Es sin duda un éxito de gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su equipo. Una gestión que ha sido posible gracias al esfuerzo y la tenacidad en un proyecto para una comunidad que se caracteriza por la estabilidad política, económica y social. Los responsables políticos madrileños han denunciado que no cuentan siempre con el apoyo necesario por parte del Gobierno de España, como acaba de suceder con el rechazo a incrementar el suministro eléctrico, lo que pone en peligro la instalación de algunos proyectos empresariales punteros. La llegada de la Fórmula 1 a Madrid ha sido posible gracias a una serie de condiciones que cumple también la capital de España, como es la de una extensa red de transporte público que facilitará el acceso de los espectadores al evento deportivo. Esta buena noticia confirma además la vocación solidaria de Madrid con el resto de comunidades autónomas, en especial con las limítrofes, que también se verán beneficiadas.